Buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están ustedes? Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 3. En el versículo 16 comenzamos, donde dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Dios quien amó al mundo y no al revés. A tal punto lo amó Dios al mundo, que hizo algo que es parte de la naturaleza del amor de Dios. Dio, nada menos que a su unigénito Hijo, con un propósito definido: que nadie se pierda, no. Que todo aquel que en Él cree, no se pierda, y que en contraste a perderse, ese o esa, quien creyó, tenga vida eterna. Esta clase de amor inspiraría en el Hijo de Dios una respuesta de amor a Dios en reciprocidad, no una respuesta compulsiva, o por obligación, porque la cosa más grande que puede pasarle a una persona es renacer del Espíritu de Dios y tener vida eterna. El Señor Jesucristo vino para hacer disponible a las personas ese nuevo nacimiento, tema el cual vamos a pasar un tiempo estudiando. En el mismo Juan capítulo 3, pero comenzando en el versículo 1, la Escritura dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era una persona prominente, una persona respetada. Lo singular, para mí, por supuesto, es que vino de noche. No sé, como que la noche se acomoda para algún otro tipo de cosas, pero no importa. El tema es que vino, se acercó al Señor Jesucristo y entablaron una conversación. Por eso dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, bueno, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo aquí, pum, se cayó de espaldas al piso. Le dijo: dale, Jesucristo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es importante recordar en este punto que este era un hombre principal, una persona instruida, era un fariseo. No sé sinceramente si Nicodemo fue o no honesto con el Señor Jesucristo en cuanto a hacerle todas estas preguntas, pero de todos modos yo estoy muy feliz de que esta conversación haya tomado lugar de tal manera que nosotros podamos aprender de ella. En el versículo 5 Jesús respondió diciendo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero, en realidad, uno debe nacer de nuestros padres. Nacemos de carne, porque nuestros padres son de carne y hueso como nosotros, y luego, si creemos, nacemos, o más bien, renacemos del Espíritu de Dios. En el versículo 6 dice claramente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice: vos sos maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, Nicodemo. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? Nadie subió al cielo en el 13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, he ahí la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. esta gran posibilidad de renacer del Espíritu de Dios comenzó a estar disponible a partir del día de Pentecostés. Nunca antes, nunca para nadie antes. Los mismos apóstoles originales que estuvieron ministrando la palabra de Dios con el Señor Jesucristo, su mamá María, sus hermanos, todos los que lo siguieron, los discípulos, María Magdalena, todos. Para ninguno de ellos estuvo disponible la oportunidad de renacer del Espíritu de Dios, sino a partir del día de Pentecostés. No es ningún secreto para ninguno de nosotros que todas las personas somos concebidas mediante la intervención de una simiente o una semilla. Más o menos así nosotros también se lo explicamos a nuestros hijos. Es decir, que un espermatozoide del padre por ser tiene que juntarse con un óvulo de la madre por ser y así comenzar la concepción de un nuevo ser. Una es la naturaleza que heredamos de nuestros padres y otra es la que heredamos de nuestro Padre Celestial. En Génesis, por favor, en el capítulo 3, un registro que estimo que es conocido para la mayoría de nosotros, en el versículo 15 dice, Génesis 3:15. Dios habla en este momento y dice: y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Esta, o sea la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza, la herida va a ser mortal, una serpiente herida en la cabeza, lista, está fulminada. Y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar, me dolerá, pero se soluciona. Este registro de Génesis muestra el momento inmediato que siguió a la caída del hombre y expone claramente la enemistad que existe entre una simiente y la otra. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Ahora bien, en el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. De Adán y Eva, básicamente provino la simiente para todos nosotros aún hasta el día de hoy. Pero también de ahí, lógicamente, provino la simiente que iba a herir de muerte a la simiente de la serpiente de Génesis. Fue años más tarde que se produce esto que registra acá Gálatas 3:16, que Dios le prometió a Abraham que aquella simiente que le había prometido a Abraham, de las muchas posibles, pero aquella de Abraham, iba a ser el Cristo. En todas las personas, en todos los seres humanos, la simiente es pasada de una persona a otra en la línea genealógica. Así es con todos nosotros. Se pasa de los padres a los hijos una simiente que no es eterna. Y fíjense que antes habíamos leído que lo que es nacido de la carne, carne es. Y como tal, al no ser eterna, al ser humana, es corruptible, porque todas nuestras vidas terrenales van a tocar a su fin. Eso es lo que quiere decir corruptible, que va a terminar, que con el tiempo se deteriora, se descompone. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 23 dice: siendo renacidos, no nacidos, porque ya hemos nacido, renacidos, no de simiente corruptible como la que le damos a nuestros padres, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es con la simiente humana que se pasa de generación en generación. Es corruptible. Tiene fin. En cambio, la palabra de Dios como el Espíritu de Dios en las personas es incorruptible, no tiene fin, es vida eterna. Cuando nacimos la primera vez de nuestros padres, obtuvimos de ellos una simiente, una semilla. Cuando renacemos del Espíritu de Dios, obtenemos otra simiente de una naturaleza muy superior, que es incorruptible, que es eterna. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento y cómo llega uno a tener la simiente de Cristo en uno? Lo vamos a ver en un ratito más, directamente del libro a los Romanos, la simpleza de cómo renacer del Espíritu de Dios. Ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 2 para ver la primera vez que ocurrió, que fue básicamente el día de Pentecostés, que fue 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los apóstoles y los discípulos unánimos, reunidos, estaban todos unánimos, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo, renacieron del Espíritu Santo, y como manifestación, como que la cola sigue al perro, primero viene el perro y atrás del perro viene la cola del perro, como que la cola sigue al perro, como manifestación lógica de haber sido llenos de Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Fue a partir de allí que la humanidad toda comenzó a tener la posibilidad de renacer del Espíritu de Dios, confesando que Jesús es el Señor y creyendo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Primera de Juan, por favor, en el capítulo 3. Primera de Juan 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nuevamente, cuando uno nace físicamente, tiene simiente física en uno. Uno hereda de sus padres terrenales su naturaleza, las realidades, los privilegios y responsabilidades de todo lo que ellos son como miembros de la raza humana. Del mismo modo, cuando uno renace del Espíritu de Dios, tiene simiente espiritual en uno. Al nacer, uno nace con cuerpo, que es lo que se ve, y con alma, que es básicamente estar vivo. En esas partes, una persona puede cometer pecado, pero cuando renace, esa nueva parte que adquiere por gracia de Dios, ese Espíritu de Dios, no practica el pecado, porque el Espíritu es nacido de Dios. Decimos que la persona es renacida porque antes había nacido. En cambio, el Espíritu dentro de la persona es nacido de Dios. Ocurre una vez, no se repite. Es decir, la persona, una vez renacida, puede pecar, pero nunca en el Espíritu de Dios, sino en su parte de cuerpo y alma. Y aunque pecar pone a la persona en una situación desventajosa, nunca queda tan alejado de Dios por ello, porque tiene en sí el Espíritu de Dios que no peca, y queda en él o en ella incondicionalmente. Uno es hijo de Dios en virtud de tener ese Espíritu Santo de Dios en uno. Si este Espíritu Santo no se va de uno, porque está dentro de uno de una manera incondicional, entonces uno nunca deja de ser hijo de Dios. Lo repito, uno nunca deja de ser hijo de Dios. No importa lo que yo haga, yo, por más que me esforzara, no puedo dejar de ser hijo de Don Carmelo y Doña Toti Dinotto. No importa lo que haga, como tampoco puedo dejar de ser hijo de Dios sin importar lo que haga. Una persona de cuerpo y alma se apropia de la vida eterna cuando renace del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios 2. En el versículo 5 vamos a empezar, donde dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense todo lo que nos fue hecho en nuestro lugar, que nosotros no debimos hacer, no hicimos. Nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la visión de Dios de cómo era la cosa antes que la persona tenga Espíritu de Dios en ella. La palabra de Dios es clara, dice: muertos en delitos y pecados. La salvación es por gracia, es decir, que es gratuita. No es posible pagar por o trabajar para ser salvo. Si así fuera, damas y caballeros, entonces algunos podrían obtener salvación antes que otros, o una mejor salvación unos que otros. Pero no es así, porque es gratuita para todos, es por gracia. En el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de las que habla acá, uno puede hacerlas después de haber sido creados en Cristo Jesús. Esto es muy importante. No es que por medio de esas buenas obras uno es creado en Cristo Jesús. Es al revés. La primera vez que uno nace, uno es hechura de su mamá y su papá. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, esa parte espiritual en uno es hechura del Creador de los cielos y de la tierra, Dios, el Padre Celestial. Aunque parezca mentira, aún al día de hoy, mis padres están satisfechos con lo que hicieron conmigo. Puede parecer mentira, pero es así. Pregúntenle. Seguramente lo mismo con Dios en cuanto a su simiente en mí. ¿Por qué pensar que sería diferente con el Padre Celestial si somos hechura suya? Ese es el nuevo nacimiento, damas y caballeros. Del mismo modo que yo nunca dejaré de ser hijo de mis padres, tampoco dejaré de ser hijo de Dios una vez que yo renací de su espíritu. Soy hechura de mis padres y soy hechura de mi Padre Celestial. Romanos capítulo 10. Quizás recuerden, ahora nomás leímos más arriba en Efesios 2:5 que un hombre o una mujer que nace con cuerpo y alma está espiritualmente muertos y pecados. ¿Se acuerdan? Romanos 10, por favor. Eso también lo hereda de sus padres uno, pero cuando renace del Espíritu de Dios se transforma en el hijo legal de su padre, quien es Dios. Entonces, el diablo, el Dios de este mundo, no tiene derecho legal sobre el hombre renacido. Bueno, Romanos 10 en el versículo 17 dice: así que la fe, ¿qué fe? La de Jesucristo. Es la fe que viene cuando una persona de cuerpo y alma escucha la palabra de Dios y la cree. Porque acá dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el versículo 9, ahí mismo en Romanos 10, pero más arriba en el versículo 9, también supongo terreno conocido, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca, decirlo. Ahora bien, dice aquí o nos instruye acerca de cuándo, ¿dónde? ¿Cómo decirlo? No, dice confesares. ¿Por qué complicar la cosa entonces? Dice confesares. Puede ser ahora, puede ser ahora. Puede ser dentro de un rato, puede ser dentro de un rato. Puede ser aquí, desde ya que sí. Puede ser allá, ninguna duda. En voz alta, sí. En voz baja, también. No importa, porque solo dice confesar, es decir, decirlo. También es muy importante recalcar en este contexto que aquí no dice que lo que hay que confesar sean mis pecados. Y gracias a Dios por eso, pues yo todavía estaría haciéndolo, aún no hubiese renacido. Y en tal caso, la salvación no sería por gracia, sino por trabajo, ¿verdad? La persona, para poder renacer, confiesa al Salvador del pecado, no a los pecados. Esto no tiene que ver con los sentimientos de uno, es decir, no importa si una persona siente que es renacida o no siente que es renacida. Tiene que ver con haber confesado una vez y para siempre al Señor Jesucristo. Eso no es todo, no obstante. El mismo versículo 9 dice, y creyeres en tu corazón. Básicamente el corazón es el asiento de la vida personal de una persona. Es como decir que crea con todo lo que tiene, con todo su ser, que Dios lo levantó de los muertos. Ninguna otra cosa, sino eso, que Dios lo levantó de los muertos. Confesando y creyendo, según uno es simplemente instruido en este versículo, uno, indefectiblemente, incuestionablemente, indudable y absolutamente al instante, es salvo, renace del Espíritu de Dios, tiene a partir de ese momento vida eterna. ¿Por qué? Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, por eso, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta confesión y creencia es un evento de una vez y para siempre, no es necesario repetirlo. Al momento mismo que uno completa ambos requisitos, uno renace del Espíritu de Dios. Eso es vida eterna. Uno es hijo de Dios. Ahora que el hombre es renacido, tiene entonces un punto de contacto con Dios que antes no tenía, que es básicamente su espíritu en uno. En el Antiguo Testamento, aún los grandes hombres de Dios también tenían el Espíritu de Dios, pero bajo condición. En esta administración de la gracia no hay condición alguna. Uno lo tiene para siempre, independientemente de todo, porque el Espíritu es dado de manera incondicional. Es simiente en uno. Cuando nací de mis padres, todo el potencial del ser humano residía en mí. De la misma manera con el nuevo nacimiento, todo el potencial de la nueva naturaleza reside en la persona. Todos los privilegios, realidades y responsabilidades de esa nueva naturaleza están presentes en ese paquete que es uno. En el nacimiento físico, uno pasa de la niñez a la adultez a través de etapas intermedias, iguales con el nuevo nacimiento. Uno más sabe, más puede aplicar y desarrollarse. Todo lo que nuestros padres son, somos nosotros como seres humanos, aunque luego hayamos elegido distintos caminos en cuanto a las distintas posibilidades que ofrece la vida. Iguales con Dios. Una vez que yo tengo su naturaleza en mí, ya tengo su espíritu en mí, y depende solo de mí, de lo que uno haga con lo que uno tiene. De ahí, he ahí un gran privilegio y una gran responsabilidad de esta nueva realidad. Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Por ello, como aún tenemos cuerpo y alma, seguimos recibiendo información por medio de los cinco sentidos. Pero además, como una ventaja añadida, adicional, que antes no teníamos, también recibimos información por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. La salvación es por gracia, es inmerecida, damas y caballeros, es un regalo de Dios al hombre. Y es un regalo de Dios al hombre porque el hombre la necesita, no es que Dios se la da porque la merezca. Por eso es una dádiva divina. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas, en contraste, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo versículo de la Escritura. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. La vida eterna. Ahí, ya que estamos en Primera de Juan, vamos al capítulo 5, en el versículo 11. Leemos: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, porque de la otra ya tenía. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. De nuevo, de la otra todavía tiene. Simple, quien no tiene a Cristo, no importa si hizo grandes cosas por la humanidad, no tiene vida eterna. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y damas y caballeros, ¿cómo no va a oírnos si tenemos su naturaleza, su espíritu en nosotros? ¿Cómo no va a oírnos? Ese es parte del privilegio, de parte de la realidad de ser renacido del Espíritu de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ninguna persona puede ir más allá de lo que cree. Y del mismo modo, ninguna persona puede creer más allá de lo que aprende y sabe. Por eso, justamente por eso, sería vital para las personas aprender directamente de la palabra de Dios cómo renacer y luego continuar estudiando y practicando las ilimitadas posibilidades que se le presentan como hijo de Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por la tremenda simpleza de tu palabra. ¿Cómo simplemente, Padre, en nuestro idioma podemos abrir la Biblia y permitirte a vos que te nos expreses en blanco y en negro claramente cuál es tu voluntad para nosotros y la cantidad enorme de cosas que vos hiciste para llegar a nosotros, Padre Celestial? ¿Cómo no responderte en reciprocidad con amor, en servicio a los demás, en amarte, en respetarte, en venerarte, en adorarte, en orarte y en darte gloria y gracias por las cosas que haces por nosotros? En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.